Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Hola amigos, hoy tenemos un nuevo programa de una serie que estamos grabando con mucha ilusión para poder recuperar a una serie de escritores tanto de España como de América. Los que ya nos seguís, pues ya sabéis cómo va este asunto. Para aquellos que son nuevos y se suman, aparte de agradecerle la generosidad de estar con nosotros, pues la verdad es que queremos que paséis un buen tiempo, y estáis aquí disfrutando de hombres y de mujeres que tomaron la pluma para seguir hablando, para seguir comunicando cosas importantes que habían ocurrido en su vida y también en su trabajo, en muchos de los casos fundamentalmente condicionados con su encuentro con la Biblia y con su tarea de que ésta, como un principio de la Reforma ya nos enseñó a presentar, la Biblia es nuestra única regla de fe y conducta. Hoy vamos a acercarnos a un valenciano, que nació en Requena, de la provincia de Valencia, y murió en Sevilla. Vamos a recordar los aspectos más relevantes de esta vida y con él seguro que aprenderemos mucho. Por el trabajo y la inquietud de su vida, se podía presentar como Francisco Palomares García, médico de almas, mentes y cuerpo. Hay un hecho bastante singular, distintivo, y que quiero ya anunciar, si bien vamos a entrar antes en otros aspectos de su vida y también de sus escritos. Es que, hasta donde hemos podido investigar, él fundó el primer museo dedicado a la Inquisición y lo hizo en la ciudad de Sevilla, que presumió a través de algunos de los historiadores y muchos adversarios de la Reforma, como el lugar y la ciudad que presumía de haber establecido el primer tribunal de la Inquisición moderna, ya a finales del siglo XV. Vamos a entrar en este asunto inicialmente. Desde 1871 hasta 1915, años de su muerte, Francisco Palomares García fue pastor de la Iglesia Española Reformada Episcopal en Sevilla. Su abnegado y largo ministerio le hizo ser muy querido y apreciado por los miembros de su congregación y la de otras episcopales y presbiterianas de la misma ciudad. Atrás quedaban su natal Requena, Valencia, y su capellanía con una familia de la nobleza española. Ya conoceremos algo más de este aspecto de su biografía. Hemos preferido, tras estar hasta incluso varias veces a los pies de su tumba en el cementerio civil de la capital de Andalucía, que una manera de resumir su existencia es llamarle médico de almas, mentes y cuerpos. En cuanto a lo de médico de mentes, está justificado por su entrega a la educación desde las concurridas escuelas y los muchos alumnos que aprendieron las primeras letras. También, como ya apuntábamos, él fue el fundador de un museo de la Inquisición que después vamos a describir. Y también es recordado por su práctica altruista de la medicina. Y lo de cuerpo de almas es porque en todo momento se preocupó por la predicación del Evangelio. Contó con muchas simpatías de parte no solamente de sus parroquianos, sino de los vecinos en la Macarena o en algunos pueblos como Utrera o Coria del Río que él visitaba en su ministerio por el Evangelio. Al informarse de su entierro, el liberal de Sevilla escribió: el acto fue una sentida demostración del cariño que se le profesaba al finado. En el cortejo figuraban muchas mujeres y niños como demostración de agradecimiento por las obras de caridad llevadas a cabo por el señor Palomares. 5 años más tarde, el mismo periódico le recordaba como un sabio modesto, pero distinguidísimo, que empleó su ciencia en el bien de sus semejantes. En cuanto al interés de ejercer de forma gratuita la medicina, su hija, que yo conocí cuando ella tenía 90 años, nos decía que a veces los pobres que acudían a él como médico, lo que les mandaba era a la parte alta del templo donde él ejercía su ministerio y tenía su vivienda, para que su esposa le diera un buen plato del cocido, ya que las medicinas y los jarabes, y de estos había bastante, ya que él preparó un específico contra el asma, la bronquitis y especialmente para la tosferina del doctor Palomares allí en Sevilla. Ella me entregó una etiqueta de este jarabe donde se indicaba prescripción, una cucharadita cada 4 horas. Pero algunos de los que le visitaban realmente sabía que se podrían reponer mejor con el caldo del cocido que con aquel jarabe, que por cierto, dado su origen, ser bien pública la condición de su fe, pues era solicitado, para que no existiera confusión ninguna, era solicitado como el jarabe protestante, precisamente en el Museo de la Farmacia que hay en la universidad, que tiene la Facultad de Farmacia de Sevilla. Precisamente se puede ver allí un frasquito y la etiqueta del jarabe protestante. Vamos a continuar con otro hecho que habla del interés y gratitud del pueblo de Sevilla. Con ocasión del monumento que se le erigió en Sevilla, un busto que al pie llevaba el grabado que aparece en la etiqueta de su jarabe, se dijo que sus notables descubrimientos en la ciencia de curar eran alabados y seguidos por las clínicas extranjeras. Uno de sus colaboradores, el músico y pedagogo Antonio del Pino Ortiz, fue elegido en 1874 como vicepresidente de la Cruz Roja. Es interesante este dato porque en la época, y yo encontré en las malditas hemerotecas el argumento curioso de cómo la prensa católica, el consultor de los párrocos, o el Bien, la Cruz y la Semana Católica, estas dos últimas de Sevilla, hacía una campaña para que los católicos se abstuvieran de colaborar, a menos que ésta solicite y obtenga la aprobación de la Iglesia, una santa, católica, apostólica y romana. El ayuntamiento no estaba ajeno a aquel ejemplar pastor protestante, así que le honró triplemente por los generosos servicios prestados. Primero, en 1920 le cedió a perpetuidad y con relevación del pago de arbitrios el lugar donde descansan sus restos mortales, tumba que fue ampliado y el privilegio al morir su esposa en 1931. Ya que dice el acta correspondiente, aceptamos los fundamentos que sirvieron de base para la primitiva concesión, es decir, en consideración a los merecimientos que el finado contrajo, dedicándose con verdadero altruismo a la práctica de la medicina entre las clases populares. Luego, en 1931, también con ocasión de la visita del ayuntamiento bajo Mazas, para derribar la pared que separaba a los muertos, el alcalde, doctor señor Lavandera, depositó en su tumba una hermosa corona de flores, y en 1933 acordó el ayuntamiento rotular una calle a su nombre. Por lo que, de 1933 a 1939, la calle Laurel, en el centro, junto al Jueves, que es la equivalencia del famoso rastro sevillano, la calle Laruel pasó a denominarse del doctor Palom. La reacción y intolerancia y fanatismo franquista terminó volviendo a denominar la calle que se había donde se había consignado el nombre del doctor Palomares para que volviera a llamarse Laurel. La hija me recordaba que cuando le dieron la noticia sorprendió al informante, que no se preocupaba, porque así su padre entre laureles. Más tarde, ya en la transición, en un barrio nuevo, barrio Aeropuerto, en el este, pues se ha dedicado una nueva calle al doctor Francisco Palomares. Como apuntaba, vamos a pasar hoy al Museo de la Inquisición que él organizó en el mismo templo donde ejercía su ministerio de predicación, en el lugar también donde vivía. Quedan testimonios de famosos e ilustres visitantes que en su llegada a Sevilla buscaban el poder ver este. Sabemos de, porque queda escrito, que Lerroux, cuando era presidente del Consejo de Ministros, fue precisamente a visitar el lugar. Vamos ya a comentar un poco la más singular exposición sobre la intolerancia religiosa en Sevilla y en España. El edificio donde él administraba, tenía su consulta médica y hacía de guía, aparte de estar catalogando las piezas y los libros y las medallas y los estandartes que le llegaban del tema de la Inquisición, formaba parte del solar del antiguo convento de San Basilio. Estaba organizado en este edificio del siglo XVI y desde 1871, después de haber salido en pública subasta, pertenece y usa la Iglesia Reformada Episcopal en la calle Relator 45, en el famoso barrio de la Macarena. Tras la necesaria adaptación, quedó distribuido de la siguiente forma: nave central, de las tres que componían la primitiva iglesia del convento, alta y sostenida por 16 columnas de mármol para los servicios religiosos, y sobre las naves laterales estaban las escuelas de niños y niñas, donde en un anterior uso estaba el paso de Santa Cena, que desfilaba en las procesiones de Semana Santa. Despacho y consulta médica, y en la que fue que se instaló en la gran sacristía, formada por una bóveda y diferentes arcos, y allí también estaba el Museo de la Inquisición. Para poder contemplar tan desconocida muestra histórica de intolerancia, se tenía que pasar por el lugar de culto, presidido en el presbiterio por unas gigantescas tablas de la ley, en las que se remarcaba el mandamiento de no matarás. En él decía, escribió, dejó escrito el propio Francisco Palomares, en el poseo, esto era escrito en 1908, procedentes de la biblioteca de este convento, una Biblia, un libro de coro con preciosas miniaturas en colores y un grabado de un túmulo que levantaron en el centro de esta iglesia en los funerales del reverendo padre doctor Eugenio González Moreno, definidor provincial. Conservo también en este pequeño museo varios retratos auténticos de los inquisidores y de algunos de ellos la historia del santo oficio que ejercía, un estandarte del siglo XVII que debía usarse en los autos de fe, una espada que debió de ser de un gran inquisidor, uno de sus tinteros, un reloj de pared, una insignia de hierro que sería llevada en las procesiones, dos veneras, un sello de lo que hoy usamos de caucho, aunque en este caso era de bronce, y que yo tengo estampado en una tarjeta de visita que la hija Margarita del Palomares del Pino, que me regaló en esa visita a la que hice referencia anteriormente. También contaba con cuatro libros de rezos, platos particulares y otros objetos, todo ello con las armas de la Inquisición. También figuran en la colección bastantes libros impresos, de uno de los cuales solo existen dos copias más, una en Berlín y la otra en el Museo Británico. Figuran en la colección bastantes libros impresos, de uno de los cuales solo existen dos copias más, una en Berlín y la otra en el Museo Británico de Londres. Muchos manuscritos referentes a los autos de fe celebrados desde 1483 hasta 1819, un manuscrito que es el inventario que en 1810 hicieron los franceses de todo lo que encontraron del Santo Oficio. El documento, restaurando la Inquisición en 1814, en cuyo tiempo se ponían los caballeros adictos a ella una cinta de seda blanca con esta inscripción bordada en oro: religión y rey, esta es mi ley. De estas cintas que los caballeros se ponían en el sombrero y las señoras en el hombro, poseo un ejemplar que lleva en el centro el retrato de Fernando VII, en un extremo las armas de la Inquisición y en otro las de España. Su manía de coleccionista, sus numerosos viajes y frecuentes visitas al jueves, nos recordaba a su hija Margarita, recientemente fallecida, le permitieron reunir una gran cantidad de piezas procedentes o relacionadas con el desaparecido tribunal del Santo Oficio. Con ellas organizó en Sevilla el primero y hasta ahora único museo dedicado a la Inquisición en España. Temática monográfica, ya que en ahora varias iniciativas y en varios lugares se muestran museos permanentes o itinerantes fundamentalmente dedicados a los instrumentos de tortura. Una columna de humo procedente de una casa de la calle Castellar fue lo último que los sevillanos, pocos días después de comenzada la guerra, pudieron ver del Museo de la Inquisición, fundado en nuestra ciudad por Francisco Palomares García. Sus familiares y herederos, que conservaron por años, en medio de privaciones económicas y tentaciones comerciales, numerosos documentos y libros del temido tribunal, habían sentido miedo y encendido la hoguera sobre un lebrillo doméstico. ¿Existe hoy en Sevilla un nuevo Museo de la Inquisición? Hoy podemos hablar en Sevilla de un Museo de la Inquisición de puertas abiertas. Ya sé que se conservan varios de los edificios que usó el Tribunal de la Fe para sede, cárcel y lectura pública de sus sentencias. También tenemos localizados documentos, cuadros, escudos, estandartes, azulejos, libros y otros objetos que, enlazados por los que hemos dado en llamar la ruta de la Inquisición en Sevilla, constituyen de hecho un nuevo museo de la Inquisición. Os he leído un trabajo que yo publiqué en mi libro Reforma y Contrarreforma en Andalucía en 1986. Hoy ya sí que formalmente existe en el restaurado parcialmente Castillo Almohade de Triana, que fue durante 3 siglos sede del tribunal, hay un centro de interpretación, no solamente de la historia de esa fortaleza, sino con cerámicas, maquetas, grabados, retratos, paneles de información. Está lo que sí podía hacerse, decirse, un nuevo, el segundo Museo de la Inquisición de Sevilla. Está pensado como el folleto donde se empezó a publicitar en varios idiomas, curiosamente también en hebreo, se puede leer un cuadro para la reflexión. Y están invitados los profesores para que vayan con sus alumnos y aprendan algo que nunca debió existir, y ya que eso es imposible evitarlo, de algo, la intolerancia religiosa, incluido la muerte de los llamados herejes, que nunca debe repetirse. Esto no es lo que ocurre, lo lamentamos como aquello. Muchas gracias a Francisco Palomares por refrescar la memoria y llevarnos a esta reflexión. Mientras que, es verdad, la intolerancia es una tentación permanente, nosotros debemos rechazarla.
escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.